Hace solo un par de días, la prestigiosa revista Time sorprendía al mundo eligiendo como las personas más influyentes del año 2025 a los arquitectos de la IA, de la inteligencia artificial. Y en esa portada se puede ver, entre otros, al máximo responsable de ChatGPT, Sam Altman, al director ejecutivo de NVIDIA, la empresa que ha disparado su valor por fabricar los chips imprescindibles para que funcione la IA. También vemos a Elon Musk y a Mark Zuckerberg, el dueño de Meta. Bueno, José Ángel Cuadrado no sale en esa portada de momento, pero sí que es un presentador muy importante en esta casa, presentador de Lo que viene y coordinador digital de COPE. Muy buenos días, José Ángel.
Dame unos años, Sergio, y yo tengo esa portada en casa, claro, yo utilizando precisamente la IA me he colocado junto a ellos.
Te falta poquito. Oye, la explosión de la IA ha sido sin lugar a dudas el gran hito tecnológico de este 2025.
Mira, de hecho, Sergio, por recordarlo, en el 24 la persona del año para Time fue Trump, tras volver a la Casa Blanca. En el 23, la cantante Taylor Swift, por su impacto cultural en el mundo, ganó mucha pasta, estuvo en pues prácticamente en todo el mundo con sus conciertos. Y en el 22 fue Zelensky, por su papel en la resistencia contra Rusia. Y sí, la IA y sus principales padres se han llevado gran parte de los focos en este 2025, como demuestra este reconocimiento de la revista Time. Y es que ahí, Sergio, os voy a poner tres ejemplos. Mira, ChatGPT, según la empresa que lo ha creado, que es OpenAI, lo usan unas 800 millones de personas en todo el mundo cada día.
Fíjate.
O sea, no son suscriptores, no, es que diariamente hay 800 millones de personas usándolo. Segundo, NVIDIA, la empresa que hace los chips necesarios para que funcionen las máquinas que impulsan la IA, vale casi 5 billones, con B, de dólares en bolsa, y está en el top 5 de compañías más punteras del mundo, superando ya gigantes como Microsoft o Apple. Y tercero, Microsoft, precisamente, o Google, están construyendo centros de datos dedicados a la IA tan grandes que su consumo de luz diario ya se compara al de ciudades medianas. Tanto es así que están firmando acuerdos directos con centrales nucleares o redes eléctricas nacionales, Sergio, para poder alimentarlos.
Se ha hablado mucho, ¿no?, de la necesidad de tener una buena red eléctrica para lo que viene en el futuro, vamos, el futuro inmediato. Bueno, esos son los grandes números, pero ¿cómo nos está afectando a los ciudadanos? ¿Cómo ha sido o cómo ha ido permeando la inteligencia artificial en este 2025 en nuestro día a día? Ponme algún ejemplo.
Seguro que más de uno, Sergio, se recuerda, no sé si fuiste tú, a finales de marzo, principios de abril, pidiéndole a ChatGPT que le convirtiera una foto cualquiera en un retrato al estilo manga o de Estudio Ghibli, que así se llamaba.
Algún ejemplo, algo intentado por ahí, sí. A ver qué tal quedaba.
Bueno, esa tendencia coincidió con una actualización de ChatGPT, fue viral mundial y supuso récord de descargas para la empresa, pero no representa más que una anécdota. En este año, en el 25, la IA ha permeado a cientos de funciones diarias. Ahora, por ejemplo, en Google ya no te salen enlaces cuando haces una búsqueda, el propio buscador te hace un pequeño resumen con su modo IA activado, o qué sé yo, cuando te haces un selfie con el móvil, la propia IA integrada en el smartphone te mejora el color, la luz e incluso te puede quitar algún objeto que te moleste en el plano. Y no solo eso.
En el caso de las telecomunicaciones hay también filtros anti-spam que nos protegen y bloquean llamadas no deseadas.
Como nos recuerda Federico Juárez, uno de los grandes expertos de IA en nuestro país, al frente de IA Academia, la IA es la responsable de que nuestros móviles hoy puedan avisarnos de que una llamada entrante es potencialmente spam. Tú tienes esa función activada, ¿no?
Sí, mira, hasta hace poco no la tenía, pero como se ponen tan pesaditos con las llamadas comerciales y tal y cual a todas horas, al final me puse las pilas y lo tengo activado.
Pues sí. Esa innovación está ahí trabajando en la sombra, cotejando bases de datos en busca de potenciales estafas. Bueno, lo que viene es 2026 relacionado con esta innovación son cada vez más automatizaciones en algunos sectores, la irrupción de nuevas profesiones, como por ejemplo el orquestador de agentes de IA.
¿Y eso qué es?
Básicamente alguien que es capaz de controlar varios ChatGPTs para que hagan lo que tú quieras, les marcas objetivos y ellos se ponen a trabajar solos. Es lo que se conoce como la era agéntica. Os pongo un ejemplo. Hace unos días hablaba con el director general de Salesforce en España, con Enrique Polo de Lara. Salesforce es una de las tecnológicas más importantes del mundo. Y me adelantaba un proyecto concreto que ellos tienen en nuestro país. En 2026, es decir, este próximo año, el dueño de un concesionario le va a pedir a uno de estos agentes de IA que venda un coche. Y este agente virtual se va a encargar de todo el proceso. Es decir, va a atender al cliente por teléfono o a través de internet, le va a sugerir qué modelo de coche le va mejor, le va a ofrecer opciones de financiación si es que las necesita y le va a vender el coche. Todo esto sin intervención humana más allá de la supervisión.
Pues fíjate, me quedo loco con esto, ¿eh?
Oye, y por supuesto, Sergio, esto es una época la que viene de estafas y de intentos de engaño cada vez más profesionalizados por el uso de la IA. Ahora alguien que quiera hacerte daño con un virus informático ya no tiene que hacerlo él, ni siquiera debe saber programar. Le basta con acceder a la Deep Web o a un grupo de Telegram y contratar un malware as a service. O sea, básicamente es un malware para tu servicio. Por eso la recomendación que nos ha dado Federico Juárez al frente de la cátedra de IA de la UCAM es bastante clara.
Según los mayores expertos en seguridad de la IA del mundo, como Roman Jampolsky, debemos adoptar una postura de cero confianza por defecto. Es decir, que ya no basta con ver para creer. Si recibimos, por ejemplo, una videollamada de un familiar pidiendo dinero o con alguna urgencia, lo que nos recomiendan es que colguemos y que llamemos nosotros. La voz y la imagen ya son clonables a la perfección y nuestra única defensa es la verificación, o bien por otro canal, o el uso de palabras clave, que es algo que hemos comentado también en otras ocasiones, palabras clave de seguridad entre familiares, ¿no? La frase final para esto sería que la verdad digital se ha erosionado y que estamos ante esta nueva era del fin de la realidad tal y como la conocíamos.
Oye, pues me quedo con esa recomendación que es muy importante. Por cierto, Cuadrado, querías poner el foco en la domótica, es decir, en esos dispositivos inteligentes que tenemos en nuestras casas y querías tratarlo, además con razón. Según me has adelantado fuera de micrófono, este 2025 un hogar medio con, qué sé yo, una Smart TV, un altavoz tipo Alexa, una videocámara conectada a la nube o simplemente un router de internet, recibe de media unos 20 ataques diarios.
Esto, Sergio, en una sociedad cada vez más conectada debe ocuparnos más que preocuparnos, porque fíjate, yo hice un experimento hace unos meses, básicamente coloqué con la ayuda de mi buen amigo Víctor Alonso de Real Smart Home, él es experto en domótica, pues coloqué el acceso a mi router en la web oscura, como un señuelo para ver cuántos intentos de hackeo recibía. Y Sergio, eran miles diariamente. Llegaban desde China, Irán, Estados Unidos o incluso desde diferentes puntos de España. Vamos, que te puedo asegurar que en este mismo momento hay ciberdelincuentes intentando romper la brecha de seguridad del router de nuestra casa. Y el peligro no es el router en sí mismo, sino todos los dispositivos que están conectados a él.
Una segunda precaución sería también buscar dispositivos de marcas conocidas, lo que reduce el riesgo de que esos dispositivos tengan algún tipo de malware o tengan algún problema que esté oculto.
Ojo con este consejo que da Víctor Alonso. Lo primero, compremos dispositivos de marcas conocidas, dejémonos de andar ahorrando en esto. Y segundo, confiemos en la ayuda de un profesional a la hora de instalar todo el tinglado. Lo digo, Sergio, porque ahora la moda es ponerse un vídeo de YouTube sobre cómo conectar algo y ya nos
y
pensamos...
Ya te crees que está todo arreglado.
Exacto, ¿no? Que con dos tutoriales es suficiente y no.
Y descubrimos que eso, que viendo algún vídeo en YouTube o algún amigo que dice que se lo podía montar y le ha montado una domótica, incluyendo cámaras o cualquier tipo de dispositivo, que no son seguras y en muchos casos directamente expuestas a internet sin ningún tipo de contraseña. Con lo cual hemos visto muchos casos que se puede acceder tanto a las cámaras como a toda la domótica sin necesidad de ninguna contraseña, simplemente haciendo un barrido de señal, viendo los puertos que están abiertos, conectándose a uno de esos puertos y viendo todo el acceso a todo.
Pues lo dicho, Sergio, mucha precaución y bueno, en domoticaparatodos.es, por ejemplo, encontráis los consejos de Víctor Alonso, pero él, como él, hay muchos profesionales que nos van a instalar todo con la seguridad necesaria.
Pues la verdad es que es interesante todo lo que me estás contando y para terminar este repaso por algunos de los hitos tecnológicos que nos ha dejado este 2025, querías hablarme de una rama de la medicina que promete avances muy importantes en los próximos meses y años, ¿no?
Es el campo de la neurociencia y su aplicación en la medicina con varios tratamientos o técnicas que promete, mira Sergio, identificar deterioro cognitivo a través del habla o de la escritura, incluso en personas sanas, incluso bastantes años antes de que dé la cara la enfermedad, estableciendo patrones o encontrando nuevos biomarcadores con análisis en sangre o tratamientos médicos para diferentes enfermedades neurológicas.
Algo donde va a haber mucho impacto es en nuevos tipos de tratamientos para la migraña, que ya han sido muy favorecedores en los últimos años y es previsible que lleguen nuevos fármacos dirigidos contra una proteína que participa en la génesis del dolor, que se llama CGRP.
¿Qué te parece esto, Sergio?
Me parece una pasada y me parece que es una puerta a la esperanza.
Totalmente. Este audio nos lo ha mandado Francisco Mira Berenguer, uno de los neurólogos más prestigiosos de nuestro país. Es Premio Nacional de Medicina en Neurología. Él desde Alicante practica una técnica llamada estimulación transcraneal no invasiva, que básicamente consiste en estimular determinadas partes del cerebro como complemento a un tratamiento médico para alguien que padece, pues, por ejemplo, Alzheimer o incluso que está pasando por una depresión.
Las técnicas de estimulación cerebral no invasiva, las técnicas de neuromodulación sí se van a extender, van a venir nuevos tipos de tecnologías, nuevos tipos de energía para estimular el cerebro de forma no invasiva y que nos van a permitir tener muchísimos mejores resultados que los que tenemos hasta ahora. Y los resultados iniciales son muy prometedores en demencia, en Alzheimer, que es el tipo fundamental de la demencia, en Parkinson y en otros tipos de trastornos. Ahí tenemos un puntal muy importante, pero no solo ahí, sino es que también se están dando cuenta ya nuestros responsables políticos y los decisores en salud de que estas técnicas tienen que estar en todos los sistemas públicos de salud y ya son varias las comunidades autónomas y en concreto la Comunidad Valenciana la que lidera esta implantación masiva de las técnicas de estimulación cerebral comprometidas para el año 2026.
Pues eso en nuestro país, en Estados Unidos, Sergio, de hecho se acaba de aprobar un dispositivo para hacerse el tratamiento en casa. Es como un gorro con electrodos que van directamente sobre la cabeza y que generan corrientes eléctricas a diferentes escalas para mandar esos impulsos a zonas concretas del cerebro. No duele, que la gente uh-huh. se quede tranquila y prácticamente, según me ha contado el doctor, los efectos negativos son mínimos.
Es por cosas como estas que algunos somos optimistas por naturaleza, porque confiamos en que el ingenio humano traerá cosas buenas, que sí, que deberían ser analizadas por aquellos conflictos que puedan traer, pero en lo fundamental hay avances que serán para bien. José Ángel Cuadrado, un abrazo y dentro de unos días te pasas otra vez por aquí para que hablemos de lo que nos espera en 2026.
Un placer y un abrazo, Sergio. Adiós.